Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531. Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Aquí estamos, seguimos adelante la noche con Esther en Radio Voz, iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Está ya con nosotros el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse al teléfono 981 13 44 33, al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Doctor, buenas noches.
Hola, Esther, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal te encuentras?
¿Bien? Una noche más. Me encuentro bien, me encuentro bien. ¿Y tú? ¿Tú qué tal?
Pues la verdad es que bien. Bien, ha sido, ¿sabes el típico día de sol? Así de verano con cara de otoño, pero de sol. Un día estupendo. Además llevo todo el día, es el típico día que me he levantado un poco antes de lo habitual porque tenía un almuerzo fuera y no he parado desde que empecé. Y la verdad es que, ¿sabes? Sigo así una línea, un día como muy energético, muy bien. Me encuentro muy bien.
Bien,
estupendo.
Bien.
Sí, sí, bien, bien.
No es un anuncio de chocolate, pero lo de un día como muy energético me parece muy oportuno.
Es verdad. No, muy bien, muy bien. Y están energéticos los oyentes también. Tenemos ya una llamada desde redes, un par de consultas al menos ya por medio del correo y también de Facebook. Y me decía Jorge que estaba sonando también el teléfono, a ver si conseguimos una siguiente comunicación que al parecer se le cortaba por la cobertura. Así que están energéticos también los oyentes.
Pues
vamos entonces,
por
orden y por partes, vamos allá. Lo primero, nos vamos hasta redes. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante. Cuéntanos.
Pues yo también madrugué. Yo me levanté a las 8 menos cuarto para ir a junto a la cirujana que me va a operar para quitar la bolsa, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, es que
le quería preguntar al doctor.
La famosa reconstrucción siempre tiene que alertar y alentar al éxito.
Muy bien.
Sí, ¿qué le iba a decir, doctor? Yo le comenté a la doctora porque me quería operar a cabo la quimio el día 16. Las pastillas de la quimioterapia el día 16 de este mes. Entonces, y la doctora quería esperar 2 meses y operarme. Y yo le dije, mire, yo tengo a mi madre que está encamada y quería pasar las navidades con ella porque no quiero que pase las navidades en una residencia. Porque mis hermanos no pueden cuidarla y yo tampoco. Vale. Y entonces me dijo, ¿me puede operar en enero? Y me dijo a ella, sí, sin problema ninguno, aunque esté un par de meses más la bolsa, no pasa nada. Uh-huh. Y más que le va a hacer una pregunta, cuando me van a hacer una colonoscopia, ¿puedo comer el día anterior normalmente como siempre?
No, normalmente no. Si le van a hacer una colonoscopia, tiene que hacer una comida específica con las restricciones propias del previo a la colonoscopia, pero eso a cualquiera.
No, pero yo tengo la bolsa y ya va antes. Solamente no van a hacer la zona que está operada para ver cómo está.
Bueno, pues déjelo déjelo a criterio del propio cirujano. Normalmente para cualquier tipo de colonoscopia,
cualquier tipo de cirujano me dijo que no hiciera nada, que no hiciera nada.
Pues si le dijo el cirujano que no hiciera nada, la palabra del Papa va por encima de la del obispo. El Papa es la cirujana y el obispo soy
yo. Me dijo el cirujano, no hagas nada, ni tomes sobres ni nada, no hagas nada.
Tú... Pues nada. Adelante con los faroles.
6 horas antes no tomar nada y ya está.
Bueno, eso es normal porque el ayuno para cualquier cirugía es absolutamente preceptivo. Pero en este caso concreto, si la cirujano o el cirujano le ha dicho eso, nada que objetar, que le voy a decir.
Es para,
ya le digo,
es para
la palabra del Papa está por encima de la
velocidad. Sí, es para la colonoscopia, pero... ¿sabes?
Que sí. Que yo le doy mi opinión y sí.
Para la operación tener que estar un día en ayunas.
La reconstrucción, que sí. El empalme, ningún problema.
¿Y cuánto durará la operación? ¿Una hora, hora y pico, verdad?
Pues hombre, va a depender del grado, llamémosle, de dificultad que pueda tener en el empalme. Normalmente no es excesivo el tiempo. Normalmente no es excesivo, pero tiene que entender que cada caso es distinto, es decir, no es lo mismo el que se opera por segunda intención después de haber tenido una primera intervención hace 6 meses que el que se opera después de haber pasado año y medio o 2 años. Es decir, cuanto más distante sea la primera intervención, llamémosle, puede ser algo más laborioso la reconstrucción, pero no hay una regla fija.
A mí, por ejemplo, me iban a operar en octubre, en noviembre.
Y le van a operar en enero, no pasa nada,
Me dijo la doctora que no pasaba nada, que no había ningún problema.
No, es que esa demora no le plantea ningún tipo de problema. Otra cosa es que le dijera a la doctora, oiga, pues lo dejamos para el año que viene. Entonces ya le diría yo...
No, pero por un par de meses no creo que pase nada.
Ya.
No es que no crea, es que no tiene por qué pasar nada. ¿De acuerdo?
Vale.
Pues gracias por estar con nosotros. Continuamos.
Muy amable, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y que la noche.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente.
Buena noche.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches. Hasta luego. Recordamos, estamos en Directo a la Salud, esto es Radio Voz y pueden marcar el 981 13 44 33 para hablar directamente con el doctor. Nos vamos a ir hasta Tui. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Celia.
Bueno, yo ya conozco al doctor.
Muy bien.
Él me recetó a mí unas pastillas que me hicieron muy bien, que fueron porque yo estoy muy, muy comprometida, con problemas muy jodidos en casa.
Ay.
Y entonces, problemas gordos, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que él bien sabe que yo ya hablé con él. Y me dio me dio para el hígado, para limpiar el hígado. Y me hizo muy bien, que me bajó.
Bueno.
Me dio Prote, ¿cómo fue? Se me acabó ahora. Ahora tengo que operar.
Floraviz, probablemente.
Floraviz no. Era unas pastillas. Era unas pastillas que... Si era Pro... A ver, para limpiar un poco el hígado.
A ver, no se preocupe.
A ver, Protec. No fue Protec. Es que ahora tengo el bote en casa, hombre, estoy en el coche.
No pasa nada. Ahora su pregunta.
¿Cuál es la pregunta actual? Adelante.
Ahora el problema es que ahora tengo retención de líquido, tengo la pierna izquierda súper inflamada. Y me hincha y orino muy poco, muy poquito.
¿Tiene bien la tensión?
Sí, hombre, yo tomo pastillas para la tensión.
Ya, pero
para
una cosa es, a ver, atiéndame. Una cosa es tomar pastillas y otra cosa es que la tensión esté bien, porque las pastillas pueden hacer más efecto o menos efecto. ¿La tensión está bien?
Yo la veo todos los días y ahora estoy viendo que está bastante bien.
Bueno, pues es que significa que está bien. Tenga mucho cuidado con los productos sazonados. Los productos enlatados...
No tomo nada.
Entonces,
aparte
¿qué me quiere? ¿Qué me quiere? Dígame.
No como nada. Yo no tengo apetito. Yo vivo sin comer.
¿Debería comer algo?
No, es que mire, hoy hice una empanada de pollo casero y le digo que casi no comí. Porque bueno, no tengo eso... hambre, no tengo...
A ver, hambre. Un día...
Tengo hambre, yo tengo hambre, yeah. Pero no me baja la comida.
Ya, yeah. Un día que le pases un día no tiene trascendencia. Pero no, si le empieza a pasar con mucha... Claro, eso es lo que no puede ser, porque al final le va a repercutir el... Sí, pero le va a repercutir en la analítica, le va a repercutir en los resultados físicos, usted va a estar más floja, etcétera,
yo
etcétera.
Yo no puedo con el alma, ¿eh? No puedo.
Bueno, pues cambie el tipo de empanada.
Es que, mira una cosa, acabo de regalar la mitad de la empanada a una compañera, a una vecina que se volvía loca por comer pollo casero en empanada, con los huesos y todo, como se hacía antiguamente.
Ya.
Y yo tengo hambre ahora mismo.
Claro.
Pero
vamos a intentar, Celia. Celia, vamos a intentar salir de aquí y vamos a intentar que el doctor pueda responder más o menos a las cuitas que le está presentando. Vamos allá. Adelante.
A ver si me abre el apetito con alguna cosa.
A ver, dígame qué está tomando de medicación.
Yo tomo Concor 5. Tomo Atacán Plus.
¿Qué más?
Tomo Apocar, porque me dio arritmia, ¿sabes? Tengo arritmia.
¿Y
luego tomo Sintrón.
¿Sí? ¿Y algo más?
Y qué va, nada más.
No está mal. Vale, mire, vamos a intentar, ya sabe que la inapetencia es algo muy difícil de tratar. Muy difícil porque no se ha encontrado el remedio idóneo. Mire, vamos a intentar que los antioxidantes le sirvan a usted para darle más fuerza, para darle más tono, para darle más vigor y que de alguna manera nos puedan servir en el sentido de que pasado mañana ya le apetezca tomarse la empanada de pollo. Entonces, tome... Claro. Con huesos y todo, como muy bien ha explicado. Tómese en el desayuno, una cápsula de Sirtuvir, acabado en D de Dinamarca. Sirtuvir. Por lo menos...
Sirtuvir.
Eso es.
Acabado en D.
Tu-vir. Con V, ¿no?
Con V, como si fuera la vid de la uva. Entonces, una única cápsula en desayuno, al menos, tómese un envase que tiene para 2 meses.
Sí. 2 meses. A ver, doctor...
Y no tiene pérdida porque tiene 60. Dígame.
¿Usted es doctor Valverde? No.
¿Cómo?
Usted es el mismo que me atendió cuando me dio el Protect.
Usted sabe la cantidad de gente.
Claro,
la
de todas
gente
formas,
que llama, etcétera.
Claro, si nos llamó a las 10 y pico de la noche, fue al doctor Tormo. Y hay que prestar atención, evidentemente.
Llamó a las 10 de la noche, como dice Esther, era yo.
Claro, seguro que era el doctor Tormo. Siempre está de noche, a las 10.
Bueno, siempre estoy como los búhos, por la noche.
Venga, ya para seguir.
¿Y me abrirá el apetito esa pastillina?
Vamos a verlo. Espero que sí, le va a venir bien seguro.
Bueno, vale. Es que ya sabe qué es lo que hay.
Y nos cuenta. Bueno, muy bien. Seguimos pues. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Esto es Directo a la Salud, estamos en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Lugo. Recuerden que pueden marcar el 981 13 44 33. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, Esther.
Hola,
mire,
¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Buenas, mire, estoy tomando el Floraviz, ya llevo 5 envases. ¿Sí? Estoy tomando el Derby Vital. Y el otro día compré un envase, un esto de Chilepetán. Sí. Y lo tomé, llevaba 10 días tomándolo, pero me ponía muy mal, muy mal, muy mal.
Entonces, ¿en qué sentido?
Pues me he sentido, por mí, un dolor muy fuerte en las rodillas, en todas las articulaciones, en la espalda, en la nuca, en la cabeza. Bueno,
no es raro, es extrañísimo.
Pues sí, eso me ha pasado. No sé si no me sentaba bien. Dejé de tomarlo.
¿Lo ha tomado después de la cena?
Sí, sí, sí.
Páselo a después de la comida del mediodía.
Perdón.
Que lo pase, es decir, que lo cambie.
Escúchenos por el teléfono, no por la radio.
Y
esto
lo
es.
Tome y lo tome después de la comida del mediodía.
Sí. Bueno,
porque yo creo, vamos a ver, es que es muy raro, un fenómeno alérgico al colágeno, al silicio, al magnesio y al metilsulfuro y metano.
Tienen que bajar la radio.
Más
sí,
raro.
Sí, claro. Debería bajar la radio, por favor. Apáguenla.
Yo, los otros medicamentos no me hacen mal, al revés.
Es que no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que... sí, pero no tiene nada que ver. Cualquier persona puede tener sensibilidad a cualquier producto, usted, Esther y yo. Pero no es normal que un producto dirigido a las articulaciones le dé problemas articulares. ¿Comprende? Porque no hay referencias de eso en a lo largo de todo el tiempo que llevamos con ese complemento. Por eso le digo que cambie su administración a después de la comida del mediodía.
Vale.
Vale.
Y ya me cuenta. Hacemos la prueba y nos cuenta.
Claro. Ya me cuenta.
Ya, ¿qué iba a decir? Entonces me fui a de urgencias y me dieron el tramadol para los dolores. Y tenía, es que no podía aguantar. Ni de pie ni sentado de ninguna manera. Y ya estoy tomando 3 cápsulas al día. Y ahora parece que voy mejor, pero como dejé de tomar
Usted está tomando un antiinflamatorio. Es decir, el tramadol es un antiinflamatorio. ¿Es de 50, de 25 o de 100?
De 50.
Vale. Tómelo con un protector digestivo, ¿eh?
Sí, ya tomo un protector, sí.
Vale, perfecto. Y lo único que le puedo decir es que, fíjese, el colágeno, el silicio y magnesio lo toman hasta los corredores de maratón, que lo cuento muchas veces, y no tienen el más mínimo problema en ese sentido. Páselo a después de comer, ¿vale?
El Foravis lo sigo tomando, tomo 5 envases.
Sí, eso no tiene ningún problema, es un probiótico más prebiótico que le equilibra la flora intestinal.
Sí. Vale, bueno, pues seguiría.
Bueno,
el Verbivital también, ¿no?
Verbivital, esta es la época precisa y la época idónea.
Eso lo tomo a la mañana, mediodía y no.
Lo está haciendo perfectamente.
Vale. Bueno, pues voy a intentar con el
perfecto,
que pueda aguantar, ¿vale?
Después de comer, muy bien. Buenas noches.
Sí, gracias, venga.
Gracias, nada. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenida también. Muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en directo a la salud, estamos en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Pontevedra. Recuerden, 981 13 44 33. Buenas noches.
Buenas noches.
Necesitamos algo, por favor, apaguen la radio. Seguro que el técnico se lo dice, porque si no es imposible conversar. Y escúchenos por el teléfono. Apaguen
la
radio.
Gracias, perdone.
Adelante.
Adelante.
Nada. Gracias. Vamos allá. Buenas noches.
A ver.
Díganos.
Buenas noches. Soy fiel oyente de ustedes, por eso me he decidido a llamarles.
Muchas gracias.
Bien.
Yo tengo un problema de me diagnosticar una dermatitis, pero esto ya hace casi 2 años. Con lo cual, yo no lo veo mejor ninguno, me hicieron analíticas, me hicieron biopsia, porque tengo unas heridas, pero claro, lo que me dan es lo que te suelen dar, nada. O sea, a mí me dan clobate para las heridas, que no me hace nada. Nada.
¿Qué años tiene usted?
Tengo 77.
¿Y la dermatitis dónde? No, es madurita. ¿Dónde tiene la dermatitis?
Yo la dermatitis la tengo prácticamente en todo el cuerpo. Donde más me afecta es en las piernas. Y lo que tiene es la picación que tengo en el cuerpo. La picación es horrorosa. Entonces me dieron Ataraz, que ya tomé cajas no sé cuántas. Aéreos, es como si tomase agua, no me hacen nada. Y luego estoy tomando para la tensión y Versatán.
No,
y estoy tomando no para la tiroides. Uh-huh. Y estoy tomando para tiroides, de levotiroxina. Es lo que estoy tomando.
Vale, le pregunto. ¿Usted tiene algún familiar, algún antecedente de temas dermatológicos en su familia?
No, que yo sepa, no.
Vale. ¿Y esto qué tiempo hace que le pasa?
Pues eso debe hacer ya 2 años, con lo cual me mandaron... Lo que tiene es corticoides, porque me dieron últimamente y me dieron un tratamiento de corticoides de 1 mes y medio. Para tomar.
Ya, pero es que eso, eso es lo habitual. Y es esto habitual, apareció claro, como consecuencia... Ya, pero esto apareció como consecuencia de algo concreto.
No,
es decir, esto surgió
de una picazón en el cuerpo. Me hizo una picazón.
Surgió espontáneamente. No había usted tenido antes nada.
Nada. No, nunca.
No había tenido usted un accidente. No había usted tenido un disgusto. No había usted tenido un problema. Vale, perfecto. Si es que muchas veces hay que tirar de la manta,
sí,
amiga.
Sí, puede ser. El rebote,
es,
sí.
Es decir, pero no, por eso se lo digo. A ver, yo no encuentro relación con el resto de cosas que usted me cuenta. Piense que hay una variante de dermatitis, que es la dermatitis atópica, que generalmente aparece antes, es decir, incluso aparece incluso en edades infantiles. Pero eso no excluye a que una dermatitis más o menos crónica, un impétigo, una alteración dermatológica, pues aparezca en edades tardías de la vida o en edades medias, sin saber exactamente por qué aparece. Entonces, ¿usted está peor en alguna época del año?
Yo llevo una temporada que soy peor, pero ya cualquier día me remito porque ya es que no sé qué hacer. Es una desesperación.
Ya.
Más bien la picazón. Pero, es la picazón lo que a mí me afecta.
Pero la picazón es la sintomatología de la exacerbación de la dermatitis. Pero lo que yo le pregunto, ¿usted está peor en algún momento del día o en alguna época del año?
No. La verdad es que desde que me empezó soy siempre igual.
Vale,
soy siempre igual, mire, ya digo, tengo corticoides, nada más.
Ya, porque es que es, de alguna manera, lo que se trata es básicamente el síntoma. Entonces, le cuento, mire, hay un producto que utilizamos tanto para el sistema inmune como para la piel, pelo y uñas. Piel, pelo y uñas. El producto se llama Verbi Vital. Se lo ha podido escuchar en múltiples... Vital.
Uh-huh.
En múltiples vital. Oportunidades, vital. Sí, de vida. Herbivital, de vida. Entonces, ese es un producto que va a mejorar su sistema inmune, pero que también lo utilizamos muchísimo en problemas de piel, de pelo y de uñas. ¿Por qué? Por la composición. Por el resveratrol, por el propóleo, por el licopeno, por, ¿qué le diré yo?, por la esperidina, por los minerales y por el omega 6. Entonces, es totalmente compatible con el Ataraz, con el Aerius, con el Clobate, con cualquier cosa que usted utilice, lo único que tiene que ser un poco constante y tomarlo antes de desayuno, comida y cena.
Una.
Sí, señor, una cápsula.
Pastilla. Una cápsula.
Cápsulas. No tiene ningún tipo de problema.
Sí, claro, si me hacen unas heridas... Claro, rascas, se hacen unas heridas...
Pero eso es por rascado,
Sí, las heridas
son siempre por rascado.
Me salen. Perdón, mientras estuve tomando el tratamiento que me dio de la corticoides, de las pastillas, y me pasó. Pues ahora ya me volvió otra vez de nuevo.
Claro, porque el corticoide le frena el brote.
Claro,
a usted y a cualquier otra persona. No, sí y no, porque lo que pasa es que muchas veces tampoco es aconsejable que el brote se extienda, que sea largo, porque entonces es cada vez más difícil quitarlo.
Sí, pues ya llevo casi
hágalo
dos años,
durante un tiempo, ya, hágalo durante un tiempo, un par de meses o tres, y volvemos a hablar si usted quiere.
O sea, sí, como no. Entonces tomo esto, ¿no? ¿Lo cojo en un herbolario? Bueno.
Lo puede usted coger en herbolario, lo puede usted pedir al laboratorio, lo que usted quiera.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Adelante, cualquier duda nos comenta. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buena noche. Estamos en Directo a la Salud, continuamos en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Ourense. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, buenas
noches. Muy buenas noches.
Hola. Buenas noches, doctor, y buenas noches, Esther.
Hola.
Muy buenas. Hola.
Buenas, mira, yo llamaba porque soy una mujer de 52 años que lo estoy pasando muy mal con los sofocos de la menopausia. Entonces, me vienen de repente, haga el tiempo que haga, y lo paso fatal. Me queda el pelo todo empapado por detrás y bueno, me dijeron de tomar una infusión de salvia. La estoy tomando, pero no me hace casi, no me hace efecto ninguno. Entonces llamaba para ver si usted me podía recetar algo.
A ver, le pregunto, ¿está con algún tipo de tratamiento específico para la menopausia o no?
No.
Vale. ¿Y está con algún otro tipo de tratamiento concreto para cualquier otra cosa?
No, solamente estoy tomando magnesio.
Bien, no hay. Normalmente no hay ningún tipo de problema con la toma de minerales. Es decir, tanto el magnesio como el silicio, como que le diré yo, la necesidad de potasio o de calcio, no plantea ningún tipo de problemática. Ajá. ¿Su ginecólogo le ha hecho determinaciones hormonales o no?
No.
Vale. Bueno, no estaría de más que siempre que tenga posibilidad o haga alguna consulta, que ver cómo están sus niveles hormonales, que estarán alterados, porque en la menopausia lo que se producen fundamentalmente son cambios de tipo hormonal. Es decir, que el sofoco es debido sobre todo a alteraciones hormonales, fundamentalmente de las hormonas ováricas. Bien, ¿usted está peor mañana, tarde, noche o cuándo?
Pues a las mañanas estoy bien, a partir de la tarde, noche. Y bueno, y de noche es constantemente, me tapo, me destapo, así, toda la noche.
Mire, es decir, la transpiración que usted tiene es siempre más vespertina y nocturna que diurna. Bien.
Sí.
Entonces, mire, tiene usted que hacer algo que es relativamente sencillo, que es un tratamiento no hormonal, porque nosotros recomendamos tratamientos o terapias de complemento, y muchas veces los ginecólogos o los profesionales especializados en la materia lo que hacen es dar pequeñas dosis de tratamiento hormonal. Pero en cualquier caso, lo que le vamos a indicar sería compatible si le ponen un tipo de tratamiento. Mire, a media tarde, sin necesidad de alimento, se puede usted tomar un producto que se llama Tram Plus Forte. Es un complemento, el Tram Plus Forte, que va dirigido fundamentalmente a la ansiedad y a la inquietud, que en muchos casos desencadena la sudoración, la transpiración, especialmente la transpiración nocturna. Y luego, antes de acostarse, es decir, se puede tomar un Tram Plus a las 6 de la tarde, por ejemplo, o las 6 y media, o las 7. Y luego, antes de acostarse, puesto que no requiere alimento ninguno, puede tomar una segunda cápsula de Tram Plus Forte. Incluso, si a usted le pusieran tratamiento hormonal, sería compatible.
Vale, muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Gracias también por estar con nosotros.
Buenas noches.
Bienvenida, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Doctor, dos consultas breves que llegan al correo electrónico y también a la noche con Esther en Facebook para concluir esta edición de Directo a la Salud. Teodoro, desde Madrid, nos dice: Doña Esther y Don Pedro, pronto me van a operar de una catarata en el ojo derecho. Como estoy tomando Sirtuvit todas las mañanas, quisiera saber si debería hacer un descanso. Atentamente, nos dice Teodoro.
No hace falta ninguno.
No.
Ningún problema. Los antioxidantes no plantean ningún tipo de problema.
en ningún sentido, a nivel, pues, ¿qué le diré yo? Para más tranquilidad suya, para más tranquilidad el día de la intervención, no lo tome. Pero lo puede tomar todos los días tranquilísimamente. Los componentes no le van a alterar absolutamente para nada.
Muy bien, pues gracias, Teodoro, y que vaya bien también en la intervención. Dori escribe vía Facebook y nos dice: buenas noches, Esther y doctor. Quisiera trasladarle una pregunta que me hizo una amiga y que no supe contestarle. Ahí va, dice: el silipeptán forte que yo le sugería y que a mí me va genial tiene condoitin sulfato. Parece ser que es algo que nos va muy bien a las que estamos en la juventud de los 70. Le agradecería mucho que nos hablase algo sobre este componente o suplemento. Muchísimas gracias y un saludo para todos, dice Dori.
A ver, el silipeptán forte plus, y ayer o la semana pasada creo recordar que salió de alguna forma el comentario al respecto, es un producto que lo que hace es almohadillar las articulaciones. Es decir, muchas veces lo complementamos con el carticoral, es decir, con el cartílago del tiburón fundamentalmente, y el resto de ingredientes, puesto que lo utilizamos para fenómenos articulares de tipo artrósico, fenómenos de desgaste, gente que, por ejemplo, hace halterofilia, gente que, por ejemplo, hace carrera continua, gente que ha sido operada. Yo, por ejemplo, estoy operado de un menisco de la rodilla izquierda y lo tomo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que hace el silipeptán forte plus? Porque el colágeno hidrolizado, el silicio, el metilsulfonimetano y el magnesio, lo que actúan es fundamentalmente para mejorar la elasticidad articular y evitar el desgaste articular. Ya hicimos un comentario y ha salido muy brevemente esta noche, y que, por ejemplo, determinado tipo de corredores, concretamente de maratón, que yo lo superviso con mucha frecuencia, lo toman básicamente, sistemáticamente, de forma más o menos continuada, y luego 3-4 días antes de las carreras lo toman por duplicado. Es decir, duplican la cantidad incluso de colágeno, magnesio y silicio. Esto en una situación, llamémosle, de normalidad, no es en absoluto necesaria, puesto que el desgaste articular puede perfectamente ser neutralizado con una dosis estándar que es el sobre diario. ¿Qué ocurre? Que esa gente tiene un desgaste muy notable. Los 8 gramos de colágeno, porque lleva 8 gramos de colágeno, los 105 de silicio, los 240 de metilsulfonimetano, los 114 de magnesio y una pequeña cantidad testimonial de vitamina C son más que suficientes para una persona sin límite de edad ni de condición.
Muy bien. Pues cualquier duda, Dori, bienvenida también, en este caso por medio de La Noche con Esther en Facebook. Aquí dejamos esta edición, doctor, de Directo a la Salud. Mañana, una vez más, volvemos a reunirnos con la audiencia. Buena noche, descansa y mañana seguimos.
Pues lo que dicen los italianos, buona notte, carissima.
Buona notte, carísimo. Mañana seguiremos. Un beso grande.
Adiós, otro para
gracias,
ti.
Doctor. Otro hasta mañana. Buena noche. Él es internista y geriatra y nuestro consultor en este espacio, el doctor Pedro Tormo, que ha recomendado productos de Laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, en farmacias, también en esta web www.anroch.com y pueden también pedirse directamente llamando al laboratorio. Este es el teléfono de contacto, 91-499-1531, 91-499-1531. De lunes a viernes, aquí en Radio Voz, Directo a la Salud.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorios Anroch.
La palabra es la razón. Now we burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, estamos bien.
Pues adiante, escoitamos.
Este fin de semana que estuvimos de festa.
Sí.
A Virgen dos Dolores. ¿Va?
Uh-huh.
Estupendamente.
Uh-huh.
É claro, vamos ao tema de hoxe.
Adiante.
É falar este señor que vese que algo... En teoría algo debe saber, porque mire o tal. Uh-huh. Claro, é o que facemos, como nos quedamos, non? Que ten a razón? A ver, estamos de acuerdo que hoxe temos esa ventaninha que é a internet, e podes ler e mirar, pero que credibilidade damos? Porque internet, o que pon aí, alguén escribeu.
Uh-huh.
E de que lado é o que escribeu eso, non? Outra cosa que eu xa hai tempo que eu penso. Eu lembro cando era pequeno, na aldea, non había un anaco de terra, non había un anaco de terra que non estuvera plantada, Esther.
Uh-huh.
Non había. E dicía meu pai, en paz descanse, que cando eles se casaron, non había terra a carto ningún, nin venda, nin alquilada, nada. Pero que agora, antes era ese retornino, en Valdoviño, pero estábamos en Narón, e agora, por exemplo, en Narón, no Alto do Castiñeiro, onde vivíamos nós, non hai unha terra plantada, pradera, cabalos, ovellas, é o que hai? É, digo eu, marrea. Pero entonces vamos a ver. Cando houve guerra esa que non había trigo, como dice este señor, anda que non hai terreno en España para plantar trigo. Pero os que nos dirixen, os que... Porque eu penso que... Está claro que o ser humano tiña que dar un golpe na mesa e mirar de enfocarse de outra maneira, non? Porque, mira, algún día o alcantarillado un día parar. O mar... A ver, ahora aquí na Ferrolterra hai depuradoras e tal... Bueno, mellorouse algo. Pero ainda queda moito por facer. Queda moito por facer. Porque os petroleros, os barcos que van por aí... Bom, eu teño xente que andaba no mar... Xun! É que fadides, plomba, pola borda para fora. Boa, claro. E o mar, bastante, temos que agradecerlle que vai envolvendo todo. Pero se cada vai se debilitando... Peixe, xa non hai o que había. Marisco, non hai o que había. E bueno, cousas así, que é para poñerse a pensar, chegaremos a tempo, non nós, senón os que nos ven detrás, non? Chegaremos a pensar, chegaremos a tempo de reconvertir isto e que volva máis ou menos... A mí dame que non, dame que non, porque... Un tira para un lado, outro tira para outro, outro tira para outro. Cada un arrima asco a súa sardinha e nadie fai nada, porque somos moitos.
E o fío disto que estás comentando, Carlos, é unha das preguntas que nos plantexamos. Hai motivos para que haxa inquedanza ou hai motivos para que haxa unha ecoansiedade ou que haxa preocupación? Dixe que a xeración Z está preocupada polas cuestións medioambientais. E incluso, pois, se fala, non, dunha ecoansiedade, dunha tristura, dunha preocupación polo que poida estar ocurrindo co medio ambiente ou co clima. Que opinas ti sobre isto?
Bueno, a ver, eu vou te dicir unha cousa. O que pase de todo que non pense no que está acontecendo, con perdón, eu chamaría de cerebrado. Porque, a ver, no ano 68 que marchei para Suiza, caía cada nevada de la leche. Uh-huh. Entre os ortiños xente por alá, oh, e agora non neva. Pero vamos máis longe. Nos polos, nas os Andes, nas grandes cordilleras, en Suiza tamén, uh-huh, estánse descongelando. Pero unha velocidade tremenda. E claro, parece ser que vai subir o nivel de auga. Eu xa estuve botando a ollada cara ali a ver si...
Uh-huh.
A mir, espero que non me toque xa, non? Pero... Cantas cidades dicen que van quedar anagadas, non?
Uh-huh.
Entonces, o que non me preocupe eso... Bueno, non sei se é que tomou un antídoto como é, pero... Uh-huh. Unha persona que pense coa cabeza e cos pernos chan... Ah, eu penso que sí que había que... A ver, no Amazonas... Canto terreno perdeu o Amazonas que uh-huh, dicía que era o pulmón da terra, non? E corta, e corta, e corta, e corta, viña cortar árboles, viña cortar árboles. Pois eso, ese é outro motivo máis para que se está resentindo, non?
Uh-huh.
E todo e vai. Despois, os plásticos. Eu non comprendo, fico moitas veces, non?
Uh-huh.
Collemos galletas e ven, metendo un plástico. Ese plástico dentro trae outro plástico, e todos os plásticos.
Uh-huh.
Santo Dios. É ben me acordo que non. Home, era o ben cativo a primeira vez que vi un plástico na aldea. E un curmán meu puxirlo, me piun, piun, e chamámonos a atención. E iso que é, mira pai, mira para tal. Claro, veu pa cousas beneficiónos, pero outras cousas, o dito, non hai máis que uh-huh, no que din no mar, o que din nas playas, plásticos por aquí, plásticos por ali, plásticos por outro lado. E depois a xente que, vamos, cando aí na Coruña que estaban coa folga de tal, sofás, camas, golchóns, aproveitaron toda a poda de lume que tiñan para tirar, bomba. Pero, señor mío, xa hai un punto limpo, e chamos ao concello e xa che veñen buscar. Pois nada, xixen a lo bravo, a bomba, aí pa a cera, bomba, aí vai. Que barbaridade. E nas cabiches non digo nada, eh? Bueno,
uh-huh.
É o lume. Tiría eu 7 anos, Esther. Xa vivíamos en Narón. Ardía polos 4 puntos cardinales. Eu tremaba co medo, eh?
Uh-huh.
É un señor que se me arrimou a min. Oh, pero se pequeno está tremando. Que che pasa? Teño medo que vamos a arder todos. Anda, niño, non fagas caso. Non sei que che diga. Porque mira... En Portugal, aquí en España, en California, en Estados Unidos, que todos os anos debe ser un grande sanación, porque todos os anos, a mi madre que non arde aí, buah.
Uh-huh.
É caro. Por que arden?
Uh-huh.
Hai algún que sí, que ven os pirómenos poñer lume, a bien, amarrarlos a eles, pero en sitios non... A ver, se cada non é o ser humano o que vai poñer lume, senón que a propia naturaleza está seca. É unha chispiñada na que cae, ala vai.
Xa.
Entonces, é, pola miña parte, digo, sí que... A mí me preocupa, eh? Moito. Moito. Porque, como xa dixeron aí, non? Este ano, por exemplo, nós temos aí uns rosales que daban unhas flores maravillosas. Este ano non houve a primeira. Cereixas, nin a primeira. Guindas, nin a primeira. Kiwis, nin o primeiro. O porqué, non o sei. Non o sei. E bueno, vamos seguir cavilando, escoitando.
Pois adiante, sigamos cavilando e sigamos pensando e sigamos reflexionando, porque sobre isto, evidentemente, de cando en cando haberá que pensar un pouco, non? E bueno, ao fío da actualidade, do que nos contan ou dun día,
eu,
non?
Na
que se fala
da
capa de ozono, esas cousas.
Poñéndonos unha areiña cada un de nós, vamos facendo praia.
Pois a verdade é que sí.
É que sí.
Na praia das opinións hai moita área todavía que votar, así que
moitas máis. Bueno, boa noite para todos.
Gracias. Igualmente, un saudiño, Carlos. Igualmente, moi boa noite. Un saudiño. Ata logo. Seguimos hablando, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, atrévete, anímate a llamarnos al 981-1344-33. Lo digo porque sobre este tipo de temas, claro, de alguna forma hay que posicionarse también, ¿no? Aunque podemos hablar desde muchas perspectivas y desde muchas posibles profundidades. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Isabel.
Muy buenas.
¿Qué tal,
Isabel? ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Muy bien.
Despiertos estamos y bien, bien. Escuchando estos sonidos naturales y escuchándoos a vosotros. Adelante.
Aquí sonidos naturales tenemos muchos porque estamos rodeados de árboles, la verdad.
Así es.
Y no se han ido. Bueno, pues mira, lo del cambio climático, lo de la... Esto todo es que es querer parar con un dedo lo que se destrozó, se destroza, que no hay miramientos de ninguna clase. En primer lugar, trenes buenos que contaminan menos, mercancías en tren, pienso yo, ¿eh? Sean vuelos a sitios cortos que contaminan un montón. Trenes buenos, buena circulación de horarios, autobuses. Aquí en la ría había bastante, el agua estaba con, por ejemplo, con la letra C. Bueno, uh-huh. Están los biólogos, han puesto unas depuradoras y los biólogos vienen todas las semanas a sacar unos tubitos. Le han dado la letra A, quiere decir uh-huh. que se ha limpiado muchísimo. Uh-huh. Con poca cosa, unas depuradoritas. Bueno, pues, fábrica que le pones, depuradoras. Uh-huh. Cortas árboles, pon otra vez, porque realmente... Los árboles y la vegetación es la que nos purifica el aire. Uh-huh. Contaminamos los humanos. Destrozamos los humanos. Uh-huh. Este señor que se fue 5 minutos a salir para ver el espacio, ¿cuánto ha contaminado? Pregunto. Claro que como tiene millones, me van uh-huh. a protestar a mí si tiene un cartón en el contenedor, que no es.
Ya. Yeah.
Porque ese señor, para lanzarse al espacio, tuvo que contaminar muchísimo.
Ya.
O tiene una tecnología fusionada y no contamina. Bueno, uh-huh. después, hace poco me he comprado un tejido que estaba uh-huh. Trenzado con bambú.
Uh-huh.
Bueno, ¿por qué con todo lo del campo que se ciega? Que se ciega no para los animales, quiero decir, las hierbajas esas no se empiezan a producir cosas naturales. Antes... En una uh-huh. casa teníamos cestas hechas a mano de mimbre que se cogían las fincas.
Sí.
¿Eh? Y de palos que cuando se cortaban los robles hacia el fondo. Uh-huh. Ahora tenemos mogollones de plástico. ¿Para qué me voy a molestar en hacer una tejida a mano si con 0,60 céntimos me dan una de plástico horrenda? ¿Por qué voy a coger un ramito de laurel y ponerlo en un jarroncito si me dan unas flores de plástico horrorosas? Que están ahí llenándose de polvo, cuando yo puedo, sin perjudicar al árbol, coger ramitas de vez en cuando y tenerlas sequitas en un rincón. Uh-huh. Todo es a lo rápido. Después, las bolsas de plástico. Si yo pago 0,15 céntimos, uh-huh. 15 céntimos, uh-huh. contamino mucho menos que si no las compro.
Uh-huh.
No se pueden sacar todo a prisa porque había mucha mercancía que hay que eliminar. ¿Dónde la vamos a meter? Todo uh-huh. lo que había preparado para... ¿Qué se hace con la logística de todo eso? ¿Qué se hace en las fábricas que fabricaban todo eso? Es que eso es mucho lo que hay que hacer. Entonces uh-huh. yo creo que las tecnologías irán avanzando, se llegará a, de lo mismo que hay, a producir cosas menos contaminantes, como los detergentes biodegradables, estas bolsitas que cogemos para la fruta, que están hechas de sémola de patata, que se destruye sola, como otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, yo llevo a la farmacia todo lo que sea de farmacia, plum, al punto de recogida. Hoy tuve que caminar un montón con mi marido para llevar cosas de cristal, de las especies, de los garbancitos... De estas cosas, porque el contenedor estaba tan a rebosar que la gente lo deja allí en la acera. Bueno, pues yo me he caminado hasta que encontré el otro, que en un pueblo pequeño más o menos sabes dónde están, y me he ido con la bolsa a llevarlo allí. Bueno, ¿es un esfuerzo? Pues no, porque me ha dado pie a caminar un poco más. Y la bolsa que lo llevo, pues la como los lavo y los dejo secar, pues la traigo de vuelta para volver a rellenarla. Por el pan voy con una bolsa de tela, a la compra llevo un carro, llevo el carro hasta el coche, cargo el carro, y luego tengo de estas bolsas que compras que son lavadas y vueltas a usar.
Sí.
Todas estas pequeñitas cosas que parece que es una tontería, yo no puedo parar. Otra cosa que me llama mucho la atención, ay, es que los incendios dicen que la mitad son provocados, y no te lo dudo. Ahora he leído que no sé en qué ayuntamiento han vuelto a comprar un montón de cabras y ovejas para que vayan limpiando el sotobosque. Sí. En un sitio de España he leído que trajeron búfalos para limpiar el sotobosque. Bueno, ¿por qué no se hace eso? Y pregunto yo, ¿y todas estas guerras que están provocando con tantos misiles y tantos incendios y todo provocado con las guerras no perjudica al medio ambiente? Porque tenemos dos guerras grandes, pero tenemos más pequeñas por ahí. ¿Todo eso no perjudica? Porque misiles para aquí, misiles para allá, derrumbamientos de edificios, polvo que se levanta en la atmósfera, entre los volcanes, el polvo que se levanta en las guerras, los misiles que Corea del Norte prueba y lanza, que son altamente químicos, ¿no? Contaminantes. Digo yo, es que yo no soy experta en eso, ¿eh? Pero me parece que si yo contamino haciendo una barbacoa, o si tengo la cocina de leña y contamino por quemar dos troncos, que me explican lo que está pasando en las guerras estas. Después, coches, que no sé cómo tienen los filtros, pero coches que van a tanta velocidad, que consumen muchísimo, no sé si si están ya programados para menos contaminar, esto no lo sé, no soy experta en eso, pero se va con el coche a medio kilómetro de tu casa para comprar algo. Se va con el coche a buscar a los niños, que te estoy diciendo que son, pues mira, 600 metros de aquí a allí, al ambulatorio de mi casa, cruzando, o sea, cruzando, que puedo decir que me lleva, y no soy la ligera, de 7 minutos, pues la gente va con el coche, vecinos de por aquí, yo, si no es que voy con fiebre, no voy con el coche, voy caminando. Hemos visto vecinos que van a por el pan, que nos lleva exactamente 8 minutos dando la vuelta con un paseito a la panadería. Veo vecinos con el coche. Lo dejan allí funcionando, cogen el pan y vuelven a marchar. Estás contaminando un montón. O sea, pequeñas cosas. Luego los barcos. Los barcos, en muchos países está prohibido que los laven y tiren todo. Van a un puerto donde hay un sistema que los lavan, eso se filtra y se va a unos contenedores donde se recicla el agua. Aquí se limpiaban los barcos a la entrada, en España, a la entrada de los puertos, todo para el mar. Cuando han sacado tantas toneladas en el puerto de Ferrol, ahí hay de todo, hasta máquinas de coser. O sea, vamos a ver. De lo que comemos, también se tira la basura en el mismo sitio, porque si yo como pescado y me están tirando la basura en el mismo sitio, pues no sé. Después, ¿cuántos? Sí, es que...
Y para ir terminando, y te hago una pregunta. Adelante.
No tiene lógica. A ver, digo yo, es que yo no soy experta en eso, yo es lo que más o menos pienso.
Ya. Hombre, hablamos como ciudadanos, y precisamente en esa línea te quería preguntar brevemente, Isabel. Esto de la ecoansiedad, esto de la preocupación que pueda haber por el medio ambiente, ¿tiene algún sentido? Se dice que la gente más joven, la generación Z, tiene más ecoansiedad, está más preocupada por lo que pueda suponer el tema medioambiental. Hay quienes creen que es una pose, o que tiene que ver, pues a lo mejor, con ciertos caminos o ciertas tendencias, ¿no?, con respecto a la ecología o al ecologismo. Pero habría que preguntarse también, ¿nos preocupa esto? ¿Nos inquieta esto? ¿Nos llama la atención esto? ¿Creemos que es más a largo plazo que pueda ocurrir algo que nos pueda resultar inquietante? Brevemente, ¿qué opinas?
Yo tengo uno que va a hacer 20 años y una que tiene 17, y te digo que ellos, que tienen grupos desde que iban a la guardería, los mismos amigos, grupos del instituto, de aquí, todos tienen la misma preocupación, están preocupados. Muchísimo, sí. Y participan muchísimo en recogida de basuras y reciclan y no compran ropa, como te explico, barata, montón. No lo hacen, no. Y no sé cómo son en las otras familias, pero yo en estos grupos de amigos de mis nietos, que ya son de aquí desde que mi nieto vino con 1 año y medio, mantienen las mismas amistades y todos tienen la misma, más o menos, la misma dinámica. Poco contaminar y sí se preocupan. Y se preocupan mucho con lo de las guerras que están pasando. Muchísimo. Y se preocupan mucho con estos vuelos baratos que van y vienen a distancias cortas. A distancias cortas, que para llevar un montón de gente a Benidorm lo podrías llevar en un tren. Contamina mucho menos que autocares y un vuelo. pienso yo, y es lo que yo veo, Esther, no sé.
Pues bueno, vamos a seguir escuchando lo que veis y lo que sentís también sobre todo esto. Gracias, Isabel, por estar con nosotros también.
Muy buenas noches, ¿eh?, para todos.
Seguimos hablando. Feliz igualmente, buena noche. Gracias, buena noche. Un besiño. Sí, hasta luego. Hasta luego, guiño.
Hasta luego.
Porque esto al final es algo muy personal, ¿verdad? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Escoitando vos también, con atención. Escoitando estos sons naturais que te hemos puesto de fondo también. Vale. Bien, bueno, ¿qué tal?
Pues, bien, primero un bico para todas, para todos, ¿no?
Igualmente, gracias.
Bueno, pues casi no sé cómo decir a cosa. Primero quiero decir que sí que estoy preocupado por el tema, por el tema medioambiental, sin llegar a tener esa ansiedad, ¿no? Y hay otro aspecto. Antes, por ejemplo, que una de visita a rúa, como moitas veces, hay momentos polo camiño sin non sei, o tema de destrucción do chan, ¿no? Que se podía chamar eso a nostalgia por a preocupación de moita xente. Hai moitos lugares, o mesmo val da vida, a rúa e os montes que a rodean, pois todos destrozados, como eu coñecín a cousa, ¿no? Bueno, pois esa preocupación, ¿no? Pero tamén quero decir que isto non vai de descoñecemento, non? A cousa está perfectamente coñecida, perfectamente sabida, vale? O sea, quero decir, perfectamente investigada, e hai moita cousa todavía que por investigar, non? Nin tan siquiera decir Molina ou Ronan foron os primeiros, non? Porque xa casi a finales do século XIX, por os 1890, pois xa había un sueco, Servante Arrhenius, que xa falaba do tema moito antes que el, pois había outros, non? Temos en conta que a primeira revolución industrial comeza pois sobre os 1700, a mediados de 1700, un poquinho máis dos 60 ou 70, non? Cando se inventou a máquina de vapor e se empezou a traballar industrialmente con combustibles fósiles, en caso do carbón, por exemplo, non? Vale. Bueno, pois daquela a hoxe hai formas de medir o tema que se fai moi sinxelo, non? Pois hai, sobre todo, pois en calquera dos dous polos tomase unha proeta, non? No que se supón que se coñece bastante ben a que profundidade tes que tomar unha mostra de xeo que alcance máis ou menos dos últimos 800 mil anos até aquí, pois se ve perfectamente como foi variando pois a cantidade de CO2, de dióxido de carbono no ambiente, non? Bueno, pois hoxe estamos a emitir ao noso ambiente pois unos 40.000 millóns de toneladas máis que cando principiou a revolución industrial, non? Que eso estamos facendo nós, non? E non están facendo as plantas, nin están facendo as emisións volcánicas, non? É total e absolutamente antropocénica. Quere decir que nos estamos influindo de alguna maneira en modificar primeiro xa ambientalmente o tema, non? Con esa cantidad de emisións de un gas que é un gas de efecto invernadoiro. O que significa este gas de efecto invernadoiro, pois o que recolle é precisamente as emisións de radiación infrarroxia, non? Que emite todo ser vivo, e ademais todo o que non é ser vivo, por exemplo, o noso planeta, non? Que emite eso a atmósfera, pero resulta que ese gas de efecto invernadoiro con outros máis gases de efecto invernadoiro pois devolven esa radiación, non? O cual é unha radiación que ten a característica de elevar a temperatura, pois pois non deixe a refrigerar o planeta como debera, ¿no? E a ese pois se unen outro tipo de gases, por exemplo, o metano, ¿no? Incluso o vapor de agua puxe un gas de efecto invernadoiro, pero que sería de maneira natural porque se produce no mesmo planeta.
La palabra es la razón.
La noche con Esther.